A RAC1.cat avui parlem amb Alejandro Cencerrado, que és analista Big Data de l'Institut de la Felicitat de Copenhagen. Ell també és físic i acaba de publicar amb l'editorial Destino el llibre En defensa de la infelicidad. Alejandro, cuéntame, porque lo primero que leemos, la portada del libro, dice que este es el estudio científico más largo jamás llevado a cabo sobre la felicidad del día a día. ¿Esto es así? O sea, esos años que tú has estado midiendo tu felicidad propia del día a día, es nunca se había hecho antes una cosa así durante tanto tiempo.
No, hay estudios que han hecho, han investigado la felicidad por más años que yo, pero la diferencia con el mío es que es diario. Por eso digo, aclaro en el título que es del día a día. Y yo he estado investigando mucho sobre si había otras personas, otros equipos de investigación que habían hecho lo mismo que yo, y no he encontrado ninguno. Obviamente siempre puede haber por ahí escondido alguno que no lo haya publicado.
¿Sí?
Pero lo más largo que yo he encontrado es de 7 años, de un chico del que hablo en el libro, holandés, pero yo llevo 17 años y no hay ninguno tan largo.
¿Por qué empezaste a medir la felicidad, Alejandro?
Hace ya mucho tiempo. Sinceramente, ya no sé si mi memoria lo ha sesgado, pero lo que yo recuerdo es que cuando yo empecé, tenía 18 años, no era muy feliz. Mis padres discutían muchísimo, yo tenía mis problemas de autoestima, tenía una novia por entonces y tenía muchos celos con ella, muchas discusiones. Y yo lo que me planteé es, ¿por qué, si tenemos todo para ser felices, no lo somos? Estamos siempre en conflicto entre nosotros. Y un día, saliendo del instituto con un amigo con el que solía hablar mucho, nos pusimos a hablar si nos gustaría tener una vida corta, pero muy feliz, o una vida larga, pero mediocre, ¿no? Y curiosamente, hace poco, hablando con él, me dijo que él quería una vida feliz, y yo dije que quería una vida lo más larga posible, aunque no fuera feliz. Y al final hemos tomado rumbos distintos. Él es médico ahora, alarga la vida de la gente, y yo me dedico a la felicidad.
¡Qué bueno! Tú has demostrado que la felicidad entonces se puede medir. Además, es lo que te decía hace un momento, antes de empezar la grabación, que el libro está repleto de estadísticas que uno a priori podría pensar, ¿cómo se pueden hacer tantas gráficas científicas para medir una cosa tan etérea y tan subjetiva como la felicidad, ¿no? Tú has demostrado que sí, efectivamente, la felicidad se puede medir.
Sí, se puede. Yo al principio, cuando empecé, pues era un plan un poco más de adolescente, que no tenía ni idea, no era hacer tanta ciencia. Pero claro, luego yo hice físicas y me dediqué al análisis de datos y le he podido sacar mucha más información de la que nunca hubiera pensado. Y sí, al final es un tema subjetivo, pero yo siempre lo digo, si te pregunto a ti o cualquiera que nos escuche o lea, si hoy han sido felices, casi todo el mundo me puede dar una idea bastante clara. Y si no lo han sido, pues dices, bueno, ha sido un día normal. Entonces todos tenemos esa certeza dentro de nuestra cabeza. Por lo tanto, lo único que yo he hecho y que hacemos en el Instituto de la Felicidad es preguntar a la gente cómo se sienten, y cuando lo haces durante suficiente tiempo, pues puedes sacar conclusiones muy claras sobre cómo mejorar la vida de la gente, cómo mejorar tu propia vida.
¿Recomiendas que la gente haga este ejercicio? Porque lo explicas, ¿no? De, pues si lo haces, lo tienes que hacer de esta manera. ¿Tú crees que es un buen ejercicio que puede ayudar a algunas personas en concreto? No sé.
Sí, hombre, a mí me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho a ser consciente de muchas cosas que no sabía que me hacían infeliz, a alejarme de personas que no me hacían bien, y a base de verlo a lo largo de los años me he dado cuenta de que nunca me hacen bien. Pero he conocido mucha gente que al conocer mi historia ha empezado a hacerlo y lo ha tenido que dejar. Dos amigas mías me decían, es que me di cuenta de lo mierda de vida que llevaba cuando empecé a poner las notas, y eran siempre malas y lo tuvieron que dejar por eso. Otro amigo tenía tantas cosas que decir por la noche que al final lo tuvo que dejar porque escribía demasiado. Entonces, bueno, no sé si a todo el mundo le viene bien. A veces te hace recordar cosas que probablemente habrías olvidado, que eran negativas, y yo creo que a veces es bueno olvidar las partes de tu vida que no fueron tan buenas. Pero si yo tengo que decir, yo creo que sí, que lo aconsejaría. Te ayuda mucho a gestionar mejor tus emociones, a comunicarte mejor con los demás.
Estos serían algunos de los beneficios. ¿Tú qué dirías que es lo más importante de lo que has concluido después de todos estos años? Los aprendizajes que te ha traído, ¿no?, el hecho de hacer este análisis diario.
Pues el aprendizaje más importante es uno un tanto paradójico, y es que ser feliz a largo plazo es imposible. Yo llevo 18 años apuntando mi felicidad con el objetivo de mejorar, de repetir aquellas cosas que me hacen más feliz, y no he conseguido ser más feliz. Este año he sido tan feliz como cuando empecé. Y ese, a pesar de que parece un mensaje pesimista, me parece que es un buen mensaje, porque al final todos vivimos con nuestras preocupaciones continuas en nuestra mente, ¿no? Con nuestras infelicidades de vez en cuando. Y creo que es bueno recordar que ser feliz continuamente es imposible, y que los días malos vienen, hagamos lo que hagamos. Al final, si estuviéramos bien todo el tiempo, sentados en el sofá o tumbados en la cama, no tendríamos razones para levantarnos, ¿no? Entonces es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para estar continuamente en progreso, no aceptar nuestras circunstancias como son.
Entonces, ser feliz a largo plazo es imposible, ¿no? Siempre. Es sí. No suena crudo, pero lo dices pues para que nos relajemos con esta idea, ¿no? Porque, bueno, es normal.
Sí, especialmente en estos tiempos en los que parece que hay que estar bien todo el tiempo y que la felicidad depende de ti, ¿no? Todos estos libros de autoayuda que a mucha gente le ayudan, pero que también han tenido esta parte negativa de hacernos pensar que si estás mal es por tu culpa. Entonces yo creo que precisamente en estos tiempos es especialmente importante recordar que no, que las emociones negativas están ahí por algo, a partir de un proceso evolutivo, y que no podemos quitarlas así porque sí.
Entonces, ser feliz es necesario, ¿no? Además de inevitable, también es necesario, por lo que decías, ¿no? Porque es una emoción necesaria para que biológicamente pues nuestro cuerpo, ¿no?, reaccione.
Exacto, sí. El cabreo, la falta de autoestima, el aburrimiento, la soledad, todas esas emociones, si te vas fijando en ellas una a una, te vas dando cuenta de que tienen una razón biológica. El sentirte solo es una emoción muy necesaria para que busques una tribu que te proteja, para que busques pareja. El aburrimiento es una emoción muy necesaria para que no estés todo el día en el sofá viendo la tele, para que salgas, progreses, busques trabajo. Incluso la baja autoestima es una emoción necesaria para estar continuamente pensando en tu propio físico, en tu propia vestimenta a la hora de buscar pareja, ¿no? Entonces, si te vas fijando en cada una de las emociones negativas que sentimos, todas ellas tienen una razón evolutiva muy necesaria, y no sería positivo, y es algo que hemos estado haciendo en nuestra sociedad por muchos años, y es normal intentar erradicar todo sufrimiento, todo sacrificio, todo dolor, pero tenemos que ser conscientes que si quitamos la parte negativa de nuestras vidas, también perdemos la parte positiva.
Tú también explicas que una de nuestras principales fuentes de felicidad o infelicidad es la relación con los demás, porque ahora vamos a profundizar en cosas que vas diciendo, pues el clima, el tema laboral, el estrés, y para empezar tú dices esto, ¿no?, que la relación con los demás es una fuente muy importante de felicidad o infelicidad. ¿Por qué?
Pues volvemos un poco a la evolución. Al final siempre nos han hecho creer que el que sobrevive es el más fuerte, ¿no?, el que corre más rápido, todos atributos físicos, pero la realidad es que en la historia de la humanidad el que más posibilidades tiene de sobrevivir es el que se rodea mejor de una tribu que lo proteja. Entonces nuestras emociones han evolucionado en ese sentido, en ser sociables, en estar continuamente atentos a nuestra posición en la tribu. Y esto se ve también cuando analizas tu felicidad. Yo